espacial del universo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Fijan la fecha para los juicios en contra de residentes de San Antonio de los Baños que manifestaron pacíficamente el 11 de julio. Informa el Observatorio Cubano de Derechos Humanos el registro de más de 1.100 acciones represivas contra activistas de derechos humanos y opositores en noviembre en Cuba. Clasifica la revista británica Art Review al Movimiento San Isidro y al Grupo 27 de Noviembre en la lista de los 100 artistas más influyentes del mundo en el 2021. El encarcelado líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, dice que está muy mal físicamente y no sabe cuánto tiempo más pueda resistir. Los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin hablaron por teléfono el martes acerca de las tensiones sobre Ucrania y una posible invasión rusa. Todo listo en la Casa Blanca para la primera cumbre virtual por la democracia convocada por el presidente Biden. Especialistas venezolanos rechazan el uso de vacunas cubanas como dosis de refuerzo contra el COVID-19. Y sigue la expectativa en el mundo sobre la variante Omicron del coronavirus mientras se confirma su presencia en más de 50 países.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda a este noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy sábado 4 de diciembre del 2021. A esta hora, en la locución informativa, Alberto Müller; en la conducción técnica, el ingeniero de sonido Tom Madariaga; y en la producción, Luis Covarrubias. Y comenzamos con noticias de Cuba. Fijan fecha para los juicios en contra de residentes de San Antonio de los Baños que se manifestaron el 11 de julio durante las protestas populares en Artemisa. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
A partir del martes 7 de diciembre comenzarán los juicios en contra de los residentes que se manifestaron el 11 de julio en San Antonio de los Baños durante las protestas populares. El poblado fue el punto detonante de las protestas en el país y ante el malestar que enfrentan los residentes por la situación que tienen los detenidos, las autoridades han decidido realizar el juicio dentro del penal de Guanajay, señala el activista Daniel Alfaro Frías.
Ya queda confirmado que a partir del día 7, entre el 7 y el 9, van a realizarle los juicios a estas 11 personas de San Antonio de los Baños que se manifestaron haciendo uso de su derecho, incluso hasta constitucional, y el gobierno en este momento los tiene presos. El juicio lo van a hacer dentro de la prisión de Guanajay porque ellos tienen temor a que el pueblo asista a los juicios esos.
Las peticiones fiscales de los 11 que serán juzgados van desde atentado, incitación a delinquir, alteración del orden público y desacato. Y se trata de Rosajani Millo Espinosa, de 23 años de edad, madre de una niña menor a quien le piden 25 años de prisión. Rolando López Rodríguez, esposo de Rosa, tiene 29 años de edad, con petición fiscal de 15 años. Omar Hernández Calzadilla, de 19 años de edad, con 6 años de petición fiscal. Joan de la Cruz Cruz, de 18 años de edad, joven que lo único que hizo fue subir a las redes sociales el video de la protesta. Le piden 10 años de prisión. Miguel Díaz Sosa, de 48 años de edad, con petición fiscal de 12 años. Ariel Pérez Montesinos, de 45 años de edad, a quien le piden 15 años. Julián Manuel Mazola, de 19 años de edad, con petición fiscal de 10 años. Joel Díaz Hernández, de 36 años de edad, con petición fiscal de 10 años. Carlos Manuel Pupo de la Cruz, de 58 años de edad, y le piden 15 años. Rolando Yusef Pérez Morera, de 42 años de edad, con petición fiscal de 10 años, y se suma un hermano de Yusef, de quien no se tienen datos personales. Con la excepción de Yusef, su hermano y Carlos Manuel Pupo, que están en la prisión del 5 y medio en Pinar del Río, los otros están en la prisión de Guanajay. Y ya las autoridades le han informado a familiares cercanos que no podrán asistir al juicio, advirtió Alfaro.
Bueno, hasta el momento, la madre de Yusef estuvo personándose aquí en la seguridad para saber si ella podía acudir a juicio de su hijo, y le dijeron que no, que eso va a ser dentro de un área militar que es restringida y que no hay acceso a personal civil.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, está muy mal físicamente y no sabe cuánto tiempo más pueda resistir, según denunciaron sus familiares en la cuenta de Twitter del opositor. Durante la segunda visita familiar a Daniel Ferrer en casi 5 meses, este viernes dijo a su esposa Nelva Ortega y a su hija Fátima Victoria que no sabe si para la próxima visita lo encontrarán vivo o muerto. Está muy mal físicamente y no sabe cuánto tiempo más pueda resistir, indica la comunicación. El presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba está detenido desde el 11 de julio, cuando se disponía a participar en las protestas masivas en su ciudad. El prisionero político ha denunciado en múltiples ocasiones que lo mantienen bajo un régimen de severidad, incomunicado, y que padece severos y persistentes dolores de cabeza, escalofríos y temblores. En agosto fue divulgado un documento de la Fiscalía que indica que Ferrer deberá cumplir en prisión 4 años y 14 días por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos según una sanción impuesta previamente en el 2020. En otra noticia, estudiantes universitarios apoyan a un joven músico cubano que será enjuiciado tras manifestarse durante las protestas de la población en Mayabeque el 11 de julio pasado. La colega Ivette Pacheco ofrece los detalles.
El estudiante de música Alfredo González Lescay será llevado a juicio el 7 y 8 de diciembre en el Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en la localidad de San José de las Lajas. Así lo informó su padre, Ernesto González, a Radio Martí.
Lo cambiaron, va a ser 7 y 8. Son 8, creo, los que van. El Tribunal Provincial de Mayabeque es en San José de las Lajas.
Abel Lescay, de 23 años, enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel por los delitos de desacato y desorden público por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Bejucal, Mayabeque, donde reside.
Él lo cantó un rap delante de un policía, que eso se lo cantó directamente a él, y es lo que ellos consideran que es un desacato, ¿no? Escribió en las redes lo que le sucedió, ya eso no.
Hasta el momento, Abel González Lescay continúa recibiendo clases de composición en el Instituto Superior de Arte ISA en La Habana.
Está acá en La Habana. Abel es el estudiante de composición musical que escogen para cualquier necesidad que tengan. Tiene premios. Los estudiantes lo están apoyando todo el tiempo, y la presión que hay ahora mismo dentro de ISA por parte de los estudiantes es bastante alta, y ellos tienen que entender eso también, ¿no?
González nos habla de lo que pretende la abogada que lleva la defensa de su hijo, Abel González Lescay.
Va a ser difícil. Las expectativas de ella son bajarla a menos de 3 años que la sanción la cumpla en la casa, ¿no? Y no recluido. Teniendo en cuenta que es un estudiante, que sus profesores vienen a juicio a declarar, que el rector nos dio una carta de la conducta de Abel en la escuela, que es muy buena.
El joven músico cubano Abel González tiene el respaldo de uno de sus profesores, Ernesto González, así lo afirmó a Radio Martí.
Quien va a ir es Juan Piñera, el profesor guía de él, es el maestro de composición musical y es jefe de cátedra de composición musical en el ISA, y toda una personalidad, el hombre, él es el que va a ir. Si se confirmó y está citado por tribunal, así que sí, él.
Recientemente, un post del grupo de Facebook Reclamo Universitario, integrado por jóvenes de las universidades cubanas, expresaba: llamamos a la solidaridad nacional e internacional con Abel Lescay. Lo queremos libre y en la universidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La activista Lisandra Góngora Espinosa seguía en una celda aislada en la prisión de mujeres de Guatao, en La Habana. Dijo este viernes a Radio Martí su esposo, Ángel Delgado, quien pudo visitarla el jueves. Delgado agregó que Góngora Espinosa no recibe atención médica ni medicamentos y ha sido castigada por denunciar las pésimas condiciones en las que viven las reclusas en ese penal.
Bueno, Lizarda lleva hoy 25 días en una celda. Está en el primer calabozo, sola, enferma. Le quitaron toda la ropa, una licra negra que ella tenía anteriormente, una enguatada. Le quitaron la libreta, los lápices, los lapiceros. Le quitaron todo tipo de comunicación para el exterior. Ella me daba cartas y yo publicaba y eso, las inquietudes y las dificultades que ella tenía. No le dan medicamentos, no tiene atención médica ninguna. Está enferma, está largando el pelo de los nervios. No hay un medicamento para darle, no hay nada. Se siente mal, está agobiada ahí, la dictadura. Le tiene el dedito puesto ahí, entonces ella se siente mal. Entonces un espejo ella tiene de cristal. No entiendo con qué intención le dejaron el espejo ahí. Con un espejo de cristal puede intentar contra su vida. Sin embargo, eso sí se lo dejaron. También yo al entrar a la prisión me llamaron para las oficinas y me dijeron que si yo seguía publicando y seguía hablando, le iban a quitar la visita. Ellos saben que yo nada más soy el que voy a verla ahí. Yo fui aquí a incitar, atención a la ciudadanía, fui a la Fiscalía General de la República, me quejé. Fui a la Fiscalía Militar, me quejé. Nada hicieron.
Ahora Espinosa, madre de 5 niños, reside en Huira de Melena, provincia de Artemisa. La activista fue detenida el 22 de julio por su participación en las protestas populares del 11 de julio y está acusada de sabotaje, atentado y desorden público. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, dijo en un informe que noviembre fue el segundo peor mes del 2021 en Cuba, al registrarse al menos 1.130 acciones represivas contra activistas de derechos humanos, opositores, periodistas independientes y artistas. Así lo indicó Jaxi Cires, jefe de estrategia de la organización no gubernamental, en comunicación telefónica con Radio Martí.
Este informe confirma a noviembre como el segundo mes más represivo del año. También confirma que el régimen cubano, en vez de solucionar los problemas de la población, en especial los problemas sociales, económicos, lo que busca es reprimir, silenciar cualquier indicio de protesta, cualquier iniciativa, por ejemplo, desde la sociedad civil y desde la oposición democrática. Esta es una actuación que denunciamos hoy, lo denunciamos ayer en Bruselas durante nuestra visita y seguiremos insistiendo en esto en las próximas semanas, porque vamos en una dirección preocupante en la que, al no existir soluciones a los problemas, la única respuesta que está dando el gobierno es la represión.
La revista británica Art Review incluyó al movimiento San Isidro y al Grupo 27 de Noviembre en su lista de los 100 artistas más influyentes del mundo en el año 2021. Nos informa el colega Salvador Blanco.
La revista británica Art Review incluyó al Movimiento San Isidro y al Grupo 27N en su lista de los 100 artistas más influyentes del mundo en el año 2021. La publicación con sede en Londres, dedicada al arte contemporáneo desde mediados del siglo pasado, recuerda que el Movimiento San Isidro fue formado en Cuba en 2018 por artistas e intelectuales en respuesta a las presiones del régimen comunista, y destaca que cuenta con cientos de simpatizantes que desafían al gobierno. La publicación precisó que Luis Manuel Otero Alcántara, líder del grupo, se encuentra encarcelado. También señala que otros artistas víctimas de la represión han sido el dramaturgo Junior García Aguilera y la historiadora del arte Carolina Barrero. A Review afirma que pese a la represión, la resistencia al gobierno es fuerte y recuerda el surgimiento a finales de noviembre del 2020, del colectivo 27N para exigir cambios en Cuba. Hamlet La Bastida, uno de sus integrantes, estuvo encarcelado por 3 meses y luego liberado a cambio del exilio. Al mismo tiempo, el festival de artes plásticas más importante se está llevando a cabo en la isla. La activista cubana Tania Bruguera calificó de inmoral la 14ª Bienal de La Habana y denunció que son sus mismos organizadores los que reprimen y se han negado a escuchar a los artistas cubanos. Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional recordó que el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara cumplió este jueves años, pero en la cárcel en vez de cumplirlos en su hogar. Debería poder celebrar su cumpleaños en libertad, afirmó Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina. Guevara Rosas declaró en Twitter que Amnistía Internacional celebra y admira la valentía y fuerza de Otero Alcántara en la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano. Concluyó su mensaje diciendo que desea libertad y el fin de la represión en Cuba. Los presos políticos Andy García Lorenzo, José Miguel Gómez Monteja, Liva Hernández Salazar y Carlos Michel fueron trasladados a un lugar desconocido sin que se diera información a sus familiares, según un comunicado de Plataforma Archipiélago vía Twitter. Archipiélago denunció que la desaparición de Andy García es en represalia al activismo cívico y pacífico de sus familiares. La madre de Andy, junto a otros familiares, envió un mensaje por las redes sociales subrayando que los hechos suceden en el contexto de la visita que Miguel Díaz-Canel realizará el jueves a Santa Clara.
Les tengo miedo. Ustedes son unos ratones, unos cobardes que tienen miedo. Qué casualidad que ayer vino Díaz-Canel aquí a Santa Clara, se paseó por Santa Clara por algunos lugares y qué casualidad. Desde ayer, lo supimos hoy, desde ayer mi hijo Andy Luniel García Lorenzo está desaparecido. Con personas que vinieron, con familiares de los presos que vinieron, que tuvieron visita hoy, me dijeron que a Andy y a dos más ayer la seguridad del Estado se los llevó para conversar, supuestamente que yo no confío en la seguridad del Estado. Para mí todos son unos asesinos, unos delincuentes, ladrones, oportunistas, y no me escondo para decirlo de nadie. Ayer hubiera querido que Díaz-Canel hubiera venido a mi casa y me hubiera visto y que me hubiera entrevistado, lo hubiera querido. Si de verdad yo hubiera sabido que Díaz-Canel estaba en Santa Clara, la primerita que iba a ir a donde estaba él y decirle las cosas en la cara soy yo. Y hago responsable a la seguridad del Estado y a todos de la desaparición de mi hijo. Y exijo ver a mi hijo. Como madre no me pueden quitar ese derecho, como madre. Y si la revolución es tan buena, y si los comunistas son tan buenos, y si todos son tan buenos, y es tanta mentira lo que se dicen en las redes, tráiganme a mi hijo que quiero verlo.
En otra noticia, sindicalistas de América manifestaron en un comunicado su solidaridad con el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, ex prisionero de conciencia político cubano, a quien la seguridad del Estado abrió un proceso de investigación penal por compilar una lista de personas detenidas por las manifestaciones del 11 de julio. La colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas rechazó el hostigamiento y las amenazas de encarcelamiento contra Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
El régimen cubano ha lanzado una escalada represiva contra los sindicalistas independientes desde comienzo de noviembre y que se acrecentó con el transcurso de los días. La Alternativa Democrática Sindical de las Américas lo ha venido denunciando y ahora lo ha hecho en los más duros términos.
Dijo Hernández Carrillo.
Es inaceptable que el régimen cubano continúe burlándose de la comunidad internacional, encarcelando, reprimiendo y golpeando con tanta impunidad. Mis colegas de América Latina y Europa están bien informados de lo que acontece y, por supuesto, lo vamos a denunciar ante organismos internacionales.
En un comunicado divulgado este miércoles, la entidad con sede en Bogotá, Colombia, instó al gobierno cubano a garantizar la justicia social, la libertad y la paz de todos los cubanos y a implementar una agenda de trabajo decente, salarios dignos, desarrollo económico y social sostenible y garantías civiles y democráticas en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás normas de la Organización Internacional del Trabajo.
La CIT tiene un compromiso y es con los trabajadores cubanos y el régimen debe respetar nuestro trabajo, como lo ha hecho saber en reiteradas oportunidades en sus recomendaciones el Comité de Libertad Sindical, que le pide a las autoridades que garantice el reconocimiento de la CIT, así como su libre funcionamiento de conformidad con los principios de la libertad sindical.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y pasamos a este noticiero del mediodía de Radio Martí, a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden y el presidente ruso Vladimir Putin hablarán por teléfono el martes mientras aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania, vista como una señal de una posible invasión. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó el sábado los planes para la llamada tan esperada y dijo que tendrá lugar por la noche. Rusia es más firme que nunca en que Estados Unidos garantiza que Ucrania no será admitida en la alianza militar de la OTAN. Mientras tanto, los funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos han determinado que Rusia ha concentrado alrededor de 70.000 soldados cerca de su frontera con Ucrania y ha comenzado a planificar una posible invasión a principios del próximo año. El presidente Joe Biden dijo el viernes que lo que está haciendo es reunir lo que cree que será y será el conjunto de iniciativas más completo y significativo para que sea muy, muy difícil para el señor Putin seguir adelante y hacer lo que a la gente le preocupa que pueda hacer, enfatizó el presidente Biden. En otra noticia, el mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el viernes el Plan de Acción Nacional actualizado para combatir la trata de personas, que describe un enfoque integral de 3 años para combatir el tráfico humano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la nota informativa.
En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el Plan de Acción Nacional actualizado para combatir la trata de personas incluye acciones para fortalecer el enjuiciamiento de los traficantes, mejorar la protección de las víctimas y prevenir que el crimen ocurra dentro de Estados Unidos y en el extranjero. Señaló que el Plan de Acción Nacional actualizado integra los compromisos básicos de la Administración para abordar las necesidades de las personas, familias y comunidades desatendidas, incluso mediante el avance de la equidad racial y de género, promover los derechos de los trabajadores, prevenir el trabajo forzoso en las cadenas de suministro mundiales y garantizar una migración segura, ordenada y humana. Lanzado por primera vez en el 2020, las actualizaciones del Plan de Acción Nacional se basan en los pilares fundamentales de los esfuerzos estadounidenses y mundiales contra la trata: prevención, protección, enjuiciamiento y colaboración. El pasado 1 de julio, en la presentación del informe sobre el tráfico humano para el 2021, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que el reporte de este año mostraba que Cuba era uno de 11 países donde el gobierno mismo es el traficante. Explicó que por 10º año consecutivo, el informe documentó cómo el gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas extranjeras explotadoras. Dijo que envían doctores y otro personal médico al extranjero, no se les informa de los términos de sus contratos, confiscan sus documentos y salarios y amenazan a sus familias si tratan de irse. El reporte del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico humano para el 2021 señaló que el gobierno de Cuba no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos está aumentando la presión sobre Irán para que avance en la reactivación del acuerdo del 2015 que frenó el programa nuclear iraní para determinar si Teherán se toma en serio las negociaciones que se llevan a cabo con las potencias mundiales en Viena. En declaraciones a la prensa en Estocolmo, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo el jueves que en 1 o 2 días se sabría si Irán está hablando en serio o no. Algunos analistas opinan que Irán puede desviar esa presión utilizando tácticas de negociación para tratar de prolongar las conversaciones que tienen como objetivo revivir el acuerdo del 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto. Estados Unidos e Irán reanudaron negociaciones indirectas en Viena el lunes con otros países actuando como mediadores y buscando que ambas partes vuelvan a cumplir con el Plan de Acción Integral Conjunto. Bajo el plan de acción conjunta, Irán prometió que frenaría las actividades nucleares que podrían convertirse en armas a cambio de un alivio de las sanciones internacionales. Por otra parte, la Casa Blanca se alista para llevar a cabo el 9 y 10 de diciembre una cumbre virtual por la democracia que cubrirá temas como la defensa ante el autoritarismo y la lucha contra la corrupción. El Foro Mundial excluirá a varios países de la región. Nos informa el colega Jorge Agobián.
De los 110 gobiernos invitados, al menos 10 son latinoamericanos, entre ellos Brasil, Colombia, Chile, México y Argentina. pero fuera de esa lista quedaron los países del Triángulo Norte de Centroamérica.
No creemos que El Salvador esté listo o que contribuirá de manera productiva a la conversación.
Citando medidas que han puesto a prueba la institucionalidad de El Salvador, el principal asesor de la Casa Blanca para Asuntos Hemisféricos, Juan González, indicó que actividades preocupantes los llevaron a tomar la decisión.
Aquí no hay una dictadura, acá hay una democracia.
El presidente Nayib Bukele ha sido crítico de la administración Biden y recientemente pidió que Washington mantenga alejada su democracia de El Salvador. En el caso de Guatemala y el actual gobierno de Honduras, la justificación de la Casa Blanca fue otra.
Estamos muy preocupados por la corrupción generalizada en Guatemala y donde las instituciones judiciales la facilitan o incluso la protegen. Y en Honduras, ya saben, reconocemos a Honduras como una democracia y un socio, pero tenemos algunas preocupaciones serias sobre asuntos que no han sido abordados sobre corrupción.
Cuba, Nicaragua y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también están entre los rezagados, pero no así Juan Guaidó, a quien la Casa Blanca reconoce como presidente interino de Venezuela. La iniciativa del presidente Biden ha recibido críticas del gobierno chino, que tampoco fue llamado al foro.
Divide a los países en diferentes niveles jerárquicos, los etiqueta como democráticos o antidemocráticos y señala con el dedo los sistemas democráticos de otros países.
No significa que a todos los que estamos invitando les estemos dando un sello de aprobación. Cada democracia es un trabajo en progreso y no significa que estemos dando lo contrario de un sello de aprobación.
Hasta ahora no ha sido confirmada la agenda de eventos, pero se adelantó que la cumbre estará dividida en varios paneles y que el presidente Joe Biden se dirigirá en una sesión plenaria a los jefes de Estado. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voce América.
El presidente Joe Biden tiene al menos algo en común con miles de padres y abuelos. Contrajo un resfriado de su nieto pequeño. Biden ha tenido una voz inusualmente rasposa y tos ocasional toda la semana, causando preguntas de la prensa sobre su salud. El presidente aseguró a la prensa que se somete constantemente a pruebas de COVID-19 y es negativo, y que ha estado confrontando problemas en la garganta por una razón mucho menos preocupante. Biden pasó el fin de semana de Acción de Gracias con su familia en Nantucket, y el lunes su nieto Beau estaba en la Casa Blanca ayudando a su abuela a recibir el árbol de Navidad. El doctor Kevin O'Connor, médico de cabecera de Joe Biden desde el 2009, dijo en una nota de prensa el viernes que Biden experimenta un poco de congestión nasal esta semana. Y pasamos a noticias de nuestro continente, América Latina. Especialistas venezolanos rechazan el uso de fármacos cubanos como dosis de refuerzo contra el COVID-19 en Venezuela. Desde Caracas nos informa la colega Carolina Alcalde.
La Sociedad Venezolana de Infectología reiteró que los prototipos vacunales cubanos Abdala y Soberana 2 no cuentan con estudios científicos publicados y carecen del aval suficiente para su uso en adultos, niños o como dosis de refuerzo. En ese sentido, recordó que en países como Argentina, para los vacunados con la Sputnik V, las opciones de refuerzo son AstraZeneca, Sputnik Light, Pfizer o Moderna, ninguna disponible en Venezuela, por lo que insiste en la importancia de la procura directa de vacunas como opciones de refuerzo y considera inadecuada la promesa del gobierno de Venezuela de usar Abdala como tercera dosis. Respecto a la variante Omicron, Manuel Figuera Esparza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, insiste en que aún se debe esperar conocer cuál será su comportamiento, pero subrayó que los países con menores niveles de vacunación son donde se están evidenciando mayores problemas, por lo que reitera la importancia de aumentar la inmunización contra el COVID-19.
El punto es que la humanidad entienda cuál es el camino a tomar. Uno de esos caminos es la vacunación. Mientras más personas estén vacunadas, mejor va a ser la protección que vamos a tener desde el punto de vista humanitario. Lamentablemente, hay países que no tienen amplios niveles de vacunación. Uno de ellos fue Sudáfrica.
De acuerdo al presidente Nicolás Maduro, hasta el domingo el 77.5% de la población había sido inmunizada. Sin embargo, de acuerdo a un monitoreo de la Encuesta Nacional de Hospitales, hasta el 15 de noviembre solo un 36.8% de la población adulta había recibido el esquema completo de alguna de las vacunas que se están aplicando en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Recientemente Estados Unidos reiteró su petición para que sean liberados los 6 exdirectivos de la compañía venezolana Citgo, encarcelados en Venezuela 4 años del aniversario de su detención. La familia de Tomeo Badel, así como su abogado, continúan realizando gestiones para lograr su libertad. Alejandro Marcano tiene las declaraciones.
Uno de los 6 ex directivos de Citgo, filial de la estatal petrolera venezolana PDVSA en Estados Unidos, Tomeu Badel, fue devuelto a la cárcel tras la extradición el 16 de octubre desde Cabo Verde a Miami del empresario colombo-venezolano Alex Saab, aliado del gobernante Nicolás Maduro. Son acusados de corrupción y cumplen penas de entre 8 y 13 años. La esposa de Badel denunció que su esposo es un rehén del régimen.
Si alguien tenía dudas de que él es un rehén, pues esta última detención, que lo regresaron de casa por cárcel a la prisión, pues confirma que es un rehén.
No es la primera vez que Badel, ex vicepresidente de Refinación, es regresado a prisión. En esta oportunidad, la razón fue la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, señalado como testaferro del dictador Nicolás Maduro.
Yo me acuerdo que estábamos viendo era las noticias de Alex Saab y de la extradición. Y nosotros estamos preocupadas por eso, porque ya hemos visto que antes el gobierno de Venezuela ha reaccionado de ciertas maneras cuando ciertas cosas pasan así en el gobierno de Estados Unidos.
La ONG Foro Penal los contabiliza entre los más de 250 presos políticos de Venezuela. La defensa de Badel describe como turbulento el juicio que arrancó el 6 de agosto del 2020 y denuncia que se realizó a puerta cerrada en un pasillo y estuvo custodiado por agentes armados del SEBIN, la policía política del oficialismo. Además, asegura que en la audiencia de apelación el 16 de noviembre no estuvieron presentes los acusados.
Y ahora lo que esperamos es que se publique la decisión.
¿Qué esperan ustedes?
Yo, como soy muy realista, que sea contrario a la ley, contrario al derecho internacional, y a pesar de los pronunciamientos que ya se han emitido internacionalmente sobre el caso de Tomeu Badel, espero que, lamentándolo mucho, se desconozca la ley y la justicia y se confirme la condena.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 4 de diciembre del 2021. A esta hora le acompañaremos Alberto Müller, el ingeniero de sonido Tom Madariaga y el productor Luis Covarrubias. Varias organizaciones internacionales demandaron la liberación inmediata del músico cubano Michael Castillo de los Orbos y el cese de la violación de sus derechos humanos. La declaración está suscrita por Freedom House, Cadal, Pen International y Prisoners Defenders, entre otros. El texto recuerda que el rapero fue premiado con 2 Grammys latinos por ser coautor e intérprete de su canción Patria y Vida. Asimismo, señala que Los Orbos fue detenido el 18 de mayo pasado y que está recluido en la cárcel del Kilo 5 y medio en Pinal del Río, donde recientemente comenzó a presentar síntomas alarmantes de deterioro de su salud. Las ONG exigen una atención médica adecuada para Michael Castillo, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. También subrayan que el músico fue encarcelado injustamente por ejercer su derecho a la libertad artística y de expresión, y que las autoridades cubanas están implementando métodos crueles para silenciarlo. Los firmantes destacan que el caso de Osorbo es una muestra más de la sistemática política represiva del gobierno cubano sobre la libertad de expresión. Temor e incertidumbre en la población cubana ante la nueva variante del COVID-19 y la insistencia del régimen en promover el turismo internacional. El colega Luis Guardia tiene los detalles.
El régimen castrista está esperanzado que la temporada turística invernal incentive el despertar de la economía. Esta semana reabrió el primer hotel LGBT del país, ubicado en Cayo Guillermo, al norte de la provincia de Ciego de Ávila, que había sido inaugurado en diciembre de 2019, pero la llegada del coronavirus le obligó a cerrar.
Ante esta situación,
ni lentos ni perezosos, se decidió aplicar un grupo de medidas.
Tras la aparición de Omicron, la nueva variante del COVID-19, presuntamente originada en Sudáfrica, el régimen pondrá en práctica a partir de este sábado un nuevo protocolo sanitario para quienes ingresen a la isla.
Siempre de preocuparse el virus, porque siempre te salen noticias nuevas y cada vez se vuelve más virulento e infeccioso, pero creo que todavía hay que esperar.
Los casos positivos al COVID-19, según cifras oficiales, han disminuido significativamente en la mayor de las Antillas. Pero el temor aumenta en la población con la reapertura oficial de la isla al turismo internacional desde el pasado 15 de noviembre. Ahora, con la proliferación de la variante Omicron, la incertidumbre aumenta, aunque las autoridades sanitarias castristas dicen estar trabajando en ello.
Decidimos, a partir de la semana pasada, empezar a elaborar una variante Soberana Plus teniendo la proteína RBD de Omicron.
Hasta el momento, las vacunas producidas en Cuba no cuentan con la aprobación de la Organización Mundial para la Salud. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
A través de un mensaje en su Facebook, Nilda García denunció que su hijo, el preso político Manuel Jesús Rodríguez García, está sufriendo torturas y lo mantiene en una celda de castigo en el penal de Kilo 5.5 de la provincia de Pinar del Río. En su publicación, García dice lo siguiente: fui a visitarlo y me dijeron que me dejarían verlo. Estuve mucho tiempo esperando en el salón de visita y al fin miré cómo mi hijo llegaba a donde estábamos y quedamos asombradas. Lo tenían esposado, muy incómodo, y las esposas muy apretadas. No lo sacan al sol, no puede hablar por teléfono con la familia, y mi hijo estará 6 meses en una celda de castigo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar a favor de Rodríguez, quien se encuentra detenido desde el 2016, después de que fuera sentenciado a 8 años de prisión por los supuestos delitos de desacato, atentado, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires y ultraje sexual. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó la situación del activista de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Alega que el miembro de la UNPACO se encuentra en una situación de riesgo debido a las golpizas y amenazas recibidas por parte de las autoridades, las condiciones de su privación de libertad y la falta de atención médica. En otra noticia, la nueva ley para los PIMES en Cuba es otro paso de una serie de flexibilizaciones graduales a la iniciativa privada cerrada en 1968 durante la llamada ofensiva revolucionaria, cuando talleres, comercios y timbiriches fueron absorbidos o clausurados por el Estado. La colega Yolanda Huerga tiene la opinión de un experto en esta materia.
Cuba ha autorizado en alrededor de 3 meses más de 900 pequeñas y medianas empresas en medio de una desesperada carrera por animar la economía.
Hay que mencionar que es el reconocimiento de la propiedad privada, se ha obtenido la personalidad jurídica por parte de esto. Bueno, se separa el patrimonio personal de los socios del de la empresa. Esto no ocurría con los trabajadores por cuenta propia. Y bueno, hay cierta posibilidad de acceso a créditos en MLC y en CUP. Y digo cierta posibilidad porque las financieras aprobadas hasta el momento están hablando de que se otorgan créditos en MLC, pero mencionan que se deben devolver en un plazo de 4 meses, y es difícil realizar un proceso inversionista a través de esos créditos y devolverlos en 4 meses cuando se trata de importar determinados bienes, equipamientos e insumos.
Explicó Ángel Marcel Rodríguez Pita, experto en emprendimiento privado.
Recordar que esas micros, pequeñas y medianas empresas aún no pueden realizar la labor de importación o exportación de forma directa, sino que deben hacerlo a través de una empresa del Ministerio de Comercio Exterior y la inversión extranjera, y dentro del marco nacional tienen que relacionarse prácticamente con empresas relacionadas al Ministerio de Comercio Interior, empresas que prácticamente se mueven en pérdida.
Según el especialista, las pymes cubanas enfrentan otros obstáculos.
Habría que mencionar las restricciones en la cantidad de trabajadores a contratar. Se mantiene desactualizado el Código Laboral de la República, el carácter progresivo del sistema tributario, que no permite la acumulación de capital para la reinversión y la generación de empleo. Existe el impuesto sobre las ventas minoristas y servicios a particulares, que realmente los coloca en una posición poco competitiva en el mercado con respecto a la empresa estatal, porque no hay un mercado mayorista y por tanto tienen que acceder en no pocas ocasiones a comprar en las mismas tiendas minoristas, y bueno, por tanto se incrementa el costo, pero además eso afecta al consumidor, ese impuesto.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La congresista cubana-americana María Elvira Salazar presentó una propuesta denominada Ley Crucial de Enseñanza del Comunismo, que pretende ayudar a educar a los estudiantes de secundaria en Estados Unidos sobre los peligros del comunismo y el totalitarismo.
Acabamos de presentar en el Congreso Federal una ley que se va a llamar El Comunismo Crucial y que hay que enseñarlo. Crucial Communism Teaching es el nombre de la ley, que lo que está pidiéndole es que a todas las escuelas públicas de la nación, a los school boards, que adopten este currículum para que le enseñen a los niños los horrores del comunismo. Sabemos que ahora las escuelas están enseñando que los Estados Unidos son malos, que fue el momento de la esclavitud, el momento de los horrores y atrocidades a los Native Americans, a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Todo eso está muy bien de enseñarlo, pero también hay que enseñar que el comunismo ha matado más de 100 millones de personas, que lo único que ofrece es miseria, opresión y exilio, que ahí está el mejor ejemplo de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte, de Camboya, de Rusia, de China y muchos más. Entonces, eso nuestros niños también lo tienen que saber, porque yo no sé si usted sabe que el 40% de los millennials y un tercio de los Gen Z, que es la generación que viene después de los millennials, piensan que el socialismo y el comunismo no es tan malo. Claro, porque no tienen puntos de referencia, porque no vivieron lo que vivieron los venezolanos, los cubanos, los de Camboya, los rusos y los chinos. Por eso nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que significan esas atrocidades. Siempre yo oí que los cubanos decían que la generación de mis padres y que las generaciones anteriores fueron las que pusieron o que dejaron que Fidel Castro entrara. Por eso nosotros tenemos que ser responsables y no podemos permitir que en este país entre el socialismo y el comunismo por ignorancia. Por eso hay que enseñarlo en las escuelas y este proyecto de ley hace eso mismo. Le da una opción para que el school board ponga en su currículum las atrocidades del comunismo.
Escepticismo provocó el segundo foro empresarial Cuba 2021 celebrado en La Habana con el objetivo de atraer inversiones a la isla de cubanos residentes en el exterior. Emilio Morales, presidente de la firma de asesoría Habana Consulting Group, publicó un artículo en Diario de Cuba en donde afirma que el régimen se ha quedado sin opciones para atraer a inversionistas extranjeros porque el mercado cubano es más bien un cementerio de inversiones. El economista Elías Amor dijo en el blog Cuba Economía que el llamado del segundo foro empresarial no irá muy lejos. Y agregó, mientras Cuba no garantice la propiedad privada, tiene poco sentido que los residentes en el exterior inviertan en la isla. Y llegamos a noticias de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos prometió este viernes hacer muy difícil que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, emprenda una acción militar en Ucrania. Y dijo que su gobierno está elaborando un conjunto integral de iniciativas para frenar la agresión rusa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la nota informativa.
El presidente Joe Biden ofreció la advertencia mesurada al presidente Putin en medio de una creciente preocupación por la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania y la retórica cada vez más belicosa del Kremlin.
What I am doing is putting together...
Dice el presidente Biden que lo que está haciendo es reunir lo que él cree que será el conjunto de iniciativas más completo y significativo para que sea muy, muy difícil para Putin seguir adelante y hacer lo que a la gente le preocupa que pueda hacer. Hay indicios de que la Casa Blanca y el Kremlin están cerca de concertar una conversación la próxima semana entre los dos presidentes. El asesor de Relaciones Exteriores de Putin, Yuri Ushakov, dijo a la prensa el viernes que se han hecho arreglos para una llamada entre Putin y Biden en los próximos días y agregó que la fecha se anunciará después de que Moscú y Washington ultimen los detalles. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La variante del coronavirus Omicron gana terreno en Estados Unidos. El colega José Pernalete nos informa.
Las alertas de salud pública se incrementan en Estados Unidos con la diseminación de la variante de coronavirus Omicron. Además de los primeros casos registrados en California y Minnesota, se suman pacientes de la variante en Colorado, Hawái y Nueva York.
We don't have more information at this time.
No tenemos más información en este momento, pero sospechamos que surgirán más casos. Y lo mejor, lo que todo el mundo puede hacer es darse cuenta de que no estamos indefensos contra esta variante. Sabemos que esta vacuna garantiza que los síntomas sean menos graves.
Precisamente, los expertos relacionan una condición de síntomas leves con la vacunación de las personas infectadas. Recomiendan incluso no dudar en colocarse el refuerzo de inmunización correspondiente. La capacidad de contagio de este linaje del virus mantiene a los científicos en observación y preocupa a las autoridades por la ocupación hospitalaria que puede comprometer. Por ejemplo, en Colorado agregarán 500 camas adicionales para posibles pacientes.
Aproximadamente 1.400 personas están en el hospital por COVID en este momento, lo que deja a nuestros hospitales con un nivel de ocupación muy alto. Están acostumbrados a estar más en el rango del 80%, ahora están en el rango de más del 90%. Allí es la capacidad. Si necesita atención, la obtendrá, pero es muy desafiante a estos niveles.
La detección inmediata del virus es otra de las herramientas para prevenir la propagación. Por esta razón, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles también se realizarán exámenes para los pasajeros que lleguen a la jurisdicción. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El gobernador del estado de New Jersey confirmó el viernes en una declaración la existencia del primer caso de la variante del coronavirus Omicron en su estado. La persona infectada, una mujer adulta, estaba totalmente vacunada y era residente del estado de Georgia, que había viajado a Sudáfrica, dijo el gobernador, y agregó que la persona experimentaba síntomas moderados. El Departamento de Salud del estado de Missouri informó haber detectado su primer caso de la variante Omicron del coronavirus en un residente de la ciudad de San Luis que recientemente había viajado dentro de los Estados Unidos. El Departamento de Servicios Sanitarios del estado informó en un comunicado que se encuentra a la espera de la confirmación del caso de parte del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. El Departamento de Sanidad del estado de Utah informó el viernes la existencia del primer caso confirmado del COVID-19 en su variante Omicron. El informe declara que el caso fue descubierto por secuencias genéticas de muestras positivas del COVID-19 de un laboratorio público de sanidad del estado. En otra noticia, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró que no hay dudas que la variante Omicron del coronavirus se propaga como lo hizo la variante Delta y pidió que los gobiernos examinen cuidadosamente los datos que recogen dentro de sus fronteras y evalúen sus riesgos para tomar las adecuadas medidas de contención. Podemos estar seguros de que esta variante se expandirá. Delta también empezó en un lugar y ahora es la variante predominante, declaró a la prensa en Ginebra el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier. La variante Delta, que fue detectada inicialmente en la India en el segundo trimestre del 2020, representa actualmente más del 90% de los casos de COVID-19 en el mundo. Y llegamos a noticias de nuestro continente de América Latina. México confirma el primer caso de la variante Omicron y descarta cierre de fronteras, informa la agencia francesa de prensa.
México confirmó el viernes el primer caso de la nueva variante Omicron en el país, según dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en un mensaje en Twitter. Es un ciudadano de 51 años sudafricano que arribó al país el 21 de noviembre y 6 días después comenzó con los síntomas de COVID-19. Las autoridades informaron que tiene enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado en la Ciudad de México para evitar contagiar. El paciente ya contaba con el esquema completo de vacunación de Pfizer. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el país no cerrará sus fronteras ante la nueva cepa. México es, después de Brasil, el segundo país de América Latina en detectar la nueva variante. Desde que comenzó la pandemia, ha registrado 3.900.000 contagios confirmados y casi 295.000 muertos. Y es el cuarto país más enlutado por la emergencia sanitaria en números absolutos.
El gobierno nicaragüense hace cambios institucionales para adaptarse a las sanciones internacionales, pero se convierte en un estado poco confiable para los organismos financieros, opinan los expertos. Desde Nicaragua nos informa la colega Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua completó con la colaboración de sus diputados y aliados políticos en la Asamblea Nacional las reformas a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía, el ente regulador del sector eléctrico, y la Ley Creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica para tratar de sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la cúpula gubernamental del sector eléctrico, pero además nombró a Bruno Mauricio Gallardo como nuevo viceministro de Hacienda y Crédito Público después que autoridades estadounidenses también sancionaran al actual viceministro José Adán Chavarría Montenegro. Pero las eventuales repercusiones financieras para Nicaragua por las sanciones internacionales, su salida o suspensión en la Organización de Estados Americanos, OEA, así como por el desarrollo de la crisis sociopolítica en la que está inmersa el país, dependerá de la lectura de estos acontecimientos que hagan los representantes de los distintos gobiernos, como explica el economista y analista político Enrique Sáenz.
Sin embargo, esto no tiene una repercusión directa en las instituciones financieras internacionales.
Por su parte, el ex precandidato presidencial y ex contrarrevolucionario Luis Flay explicó a La Voz de América que estos movimientos institucionales no le sirven de mucho al gobierno sandinista.
Mira, todos esos cambios que está haciendo es para adecuarse, pues, a evadir las sanciones. Pero eso nada le va a servir. El gobierno norteamericano puede también aplicarle sanciones a los recién nombrados.
Luego de las elecciones del 7 de noviembre en las que el presidente Ortega se impuso en ausencia de la oposición para un nuevo periodo de gobierno, tanto Estados Unidos como la Unión Europea impusieron sanciones a varios de sus funcionarios, incluyendo a él mismo y a su esposa y vicepresidenta de la nación, mientras otros países observan aún la situación del país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Uno de los hijos del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, Luis Enrique Martinelli, se declaró culpable el jueves en Nueva York de conspiración para lavar dinero de sobornos de la constructora brasileira Odebrecht, informa Héctor Contreras.
Luis Enrique Martinelli Linares, que fue extraditado de Guatemala hace algunos días, se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero y conspiración para cometer ese delito a través de actos de corrupción ligados a la constructora brasileña Odebrecht y de participar como intermediario en el pago de 28 millones de dólares a un funcionario panameño a cambio de mediar para beneficiar a la empresa brasileña en la adjudicación de algunos contratos. Las múltiples acusaciones que pesan sobre uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli se procesa judicialmente en una corte del distrito de Brooklyn en Nueva York debido a que las transacciones bancarias se hicieron en este país. Luis Enrique y su hermano Ricardo Martinelli Linares, de 42 años, fueron retenidos por la justicia guatemalteca en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala en 2020, cuando intentaban tomar un avión privado que los llevaría a Panamá. Pero luego de ser retenidos, ambos argumentaron ser parte del Parlamento Centroamericano, por lo que intentaron evitar la extradición. Por su parte, el hijo menor del exmandatario y homónimo, Ricardo Martinelli, aceptó hace pocos días ser extraditado a Estados Unidos y manifestó ante un juez en Guatemala su intención de renunciar a toda impugnación, aceptando el llamado de las autoridades estadounidenses para responder por los mismos cargos que su hermano. Ricardo Martinelli fue presidente de Panamá entre el 2009 y 2014 durante un periodo de rápido crecimiento económico para este país. No obstante, su gestión se vio empañada por denuncias de presunta corrupción. En 2017 fue detenido en Miami y extraditado a su país posteriormente para enfrentar acusaciones de supuesto espionaje a políticos y periodistas, de las que fue absuelto por segunda vez en días recientes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Monseñor Aldo Giordano, ex nuncio apostólico en Venezuela y actual representante diplomático del Vaticano ante la Unión Europea, falleció el jueves por complicaciones relacionadas con el COVID-19. Tenía 67 años. Giordano, designado nuncio apostólico en este país suramericano en octubre del 2013 y que ocupó el cargo hasta mayo del 2021, luchaba contra el coronavirus desde los primeros días de octubre en Bruselas, Bélgica, indicó la Conferencia Episcopal Venezolana. Monseñor Giordano, en sus 7 años como nuncio en Venezuela, se distinguió por ser un activo promotor del diálogo entre los bandos de este país dividido por la política, particularmente en medio de las masivas protestas antigubernamentales del 2017. Y en otra noticia, la ciudad de Sao Paulo suspendió las fiestas de Año Nuevo tras confirmar 3 casos de la variante Omicron de coronavirus, una medida tomada por otras capitales para evitar la propagación de esa cepa, pero que pone en duda la realización del célebre Carnaval de Brasil. La agencia francesa de prensa tiene la información.
Cancelados los festejos de Año Nuevo en Sao Paulo.
La megalópolis brasileña suspendió el jueves las celebraciones tras confirmar 3 casos de la variante Omicron de COVID-19. Brasil acumula 5 casos de la nueva cepa, tras otros 2 registrados en la capital, Brasilia. Varias ciudades como Recife, Porto Alegre o Brasilia también han cancelado sus festejos masivos de Año Nuevo, lo que pone en duda la realización del Carnaval de Brasil. Río de Janeiro mantiene por ahora su famosa fiesta, a la que acuden unas 3 millones de personas en la playa de Copacabana. Sao Paulo, el estado más poblado del país, también anunció que mantendrá la exigencia del uso de mascarilla en espacios abiertos. Brasil, de 212 millones de habitantes, acumula más de 614 mil muertos desde el inicio de la pandemia y es el segundo país con más fallecidos en números absolutos después de Estados Unidos. Al menos el 63% de la población ya recibió el esquema completo de la vacuna.
El rey de España, Felipe VI, elogia a Colombia por su solidaridad hacia los migrantes. El colega Jorge Orellana tiene la información.
El rey Felipe de España dio un espaldarazo a la paz de Colombia y a las inversiones en el país suramericano durante su visita a Barranquilla, donde participa en el 27º Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas. El rey de España mostró su cercanía a Colombia en una intensa jornada en la que conversó con el presidente Iván Duque de los alcances de la cooperación bilateral. Reafirmó el acompañamiento de España a la implementación del acuerdo de paz y vio de cerca el alcance de la inversión de empresas españolas en Colombia. Felipe VI, rey de España, dijo:
Colombia ha sido un ejemplo de humanidad en un tiempo en el que la mayoría de los países cierran sus puertas a los migrantes. Ahora que se acaban de cumplir 5 años del acuerdo de paz, señor presidente, quiero felicitarles a usted y a todo el pueblo colombiano, como lo hizo también el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante su histórico viaje a Colombia. Estoy convencido de que su país alcanzará la meta deseada por todos y tengan la certeza de que en esa noble tarea de afrontar tanto ese como otros desafíos de nuestro tiempo, siempre, siempre podrán contar con el apoyo de España.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a este segmento tan esperado por nuestra audiencia. Y me refiero a deportes, de mano de nuestro colega y amigo, el periodista deportivo José Chambi Campos.
Señores, este domingo, se anuncia que el Salón de la Fama contará con nuevos miembros, ya que habrá votación. Y habrá votación a través del Comité de Veteranos y se estará votando en lo que ellos le llaman la época dorada del béisbol, y en la cual hay dos nombres muy queridos por la afición cubana. Se tratan del pinareño Tony Oliva, 3 veces campeón de bateo en la liga y que desgraciadamente tuvo que irse por una lesión. Y el otro es el hombre que abrió las puertas a todos los peloteros no nacidos en Estados Unidos de la raza de color. Y me refiero al hijo mimado de Perico, Oreste Mini Miñoso. Esperemos que cuando regresemos el lunes podamos dar la noticia de que hay 2 compatriotas que han sido inmortalizados en tan sagrado lugar. La noticia de la semana, no hay noticia, es el paro laboral del béisbol de las grandes ligas por parte del comisionado Robert Manfred. Robert Manfred representando a los dueños y la asociación de peloteros representando a estos. Hasta el momento, todo parece que no va a haber ningún tipo de actividad en cuanto a un arreglo por el abismo que existe en las demandas, siendo la principal el hecho de que en la actualidad los equipos controlan a sus jugadores por los primeros 6 años, mientras que la Unión quiere bajar esa cantidad un año más, y lo cual crearía un mercado de agencia libre mucho más rápido, que es lo que está buscando la Unión, pero al mismo tiempo negaría a los equipos de las ciudades pequeñas, recordemos que las ciudades pequeñas son las que menos dinero tienen, a mantener su talento que se haría a la agencia libre y terminaría en las ciudades más grandes. De ser así, yo creo que la guerra ha comenzado y, señores, no sabemos cuándo terminará. Nos vemos por el fin de semana.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final. Y llegamos al final con una gran noticia para el pueblo de Cuba por los dos peloteros, Tony Oliva y el Mini Miñoso, que posiblemente pasen al Hall de la Fama, o sea, entre los grandes. Así llegamos al final de este noticiero. Tuvimos el placer de informarles Alberto Müller, quien les habla, el ingeniero de sonido Otón Madariaga y el productor Luis Covarrubia. Tengan todos un fin de semana feliz y que Dios los bendiga sin excepción a todos.
Radio Martí Noticias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.